A propósito de una de las noticias del día, el saludo a esta hora es para Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El Gobierno ha conseguido ya, al final, el aval del Congreso para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Ciudadanos se ausentó en la primera votación y también en la segunda. ¿Por qué no os habéis quedado, por lo menos, a votar que no?
Bueno, porque no se vota sí o no, se votaban nombres. Y allí donde se ha votado sí o no, que es en la convalidación del decreto, sí nos hemos quedado para votar en contra de su convalidación. Pero no queríamos participar en esa imagen del mercadeo impúdico, indecente, de nombres, porque ha transmitido una imagen que a mí me parece que es lamentable, y sobre todo es lamentable porque reproduce fielmente lo que supone el poder para algunos. Es decir, aquellos que decían que estaban interesados en regenerar y en que la televisión pública española fuera plural y tal, a la que han alcanzado el poder, se han dedicado a una rebatiña, además, digamos, con discusiones públicas respecto a cómo se repartían el botín y qué trozo de pastel se quedaba cada cual. Y nosotros, como eso es un incumplimiento flagrante de la ley, que establece que tiene que haber un concurso público para que los resultados sea un consejo de periodistas neutrales, objetivos, que no estén politizados, y lo que ha sucedido es lo contrario, no queremos ni participar, ni de lejos, que no se nos relacione con ese proceso.
Es que además el debate ha sido bastante bastante tenso, ¿no? Incluso la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar la atención a Noelia Vera, la diputada de Unidos Podemos, en algún momento del debate.
Bueno, el debate ha sido tenso, yo creo, entre otras razones, porque es que hay algunos que se saben en falso. Es que, claro, somos unos cuantos partidos los que establecimos en su momento que la Radio Televisión Española tenía que cambiar de modelo, y teníamos que empezar estableciendo que por concurso público se accediera a los puestos directivos, y para eso se creaba un comité de expertos, y este comité de expertos filtraba nombres de candidatos. Un concurso público, ¿no? Que para profesionales acreditados que persigan la objetividad, la neutralidad y su servicio público. Claro, el contraste con lo que han hecho, que es repartirse un botín entre sus amigos, es tan grande que algunas de las personas que participaron en la etapa previa, en la etapa aquella en la que hicimos esa ley que ahora incumplen, yo creo que tienen que estar avergonzados. Y entonces, pues por pura vergüenza, hay tensión, claro que hay tensión. Y sobre todo cuando alguien no juega a esa obscenidad y se levanta y se marcha, está poniéndoles un retrato delante. Está poniéndoles un espejo para que vean lo feos que han quedado en esa escena, ¿eh?
¿Y qué ha pasado para que no se hayan respetado esas reglas del juego, Juan Carlos?
Bueno, ha pasado que, yo insisto, ha pasado que Sánchez y el sanchismo consisten en la patrimonialización pura del poder, en el quítate tú para ponerme yo. Eso es algo que podíamos, digamos, no teníamos por qué pensar que fuera así hasta que se le ha visto. O sea, es que ha llegado, todavía no ha explicado qué programa tiene. Lo primero que hizo fue incumplir el compromiso de que venía para convocar elecciones rápidas. Lo primero, ¿eh? Es decir, no, yo voy a ver si agoto la legislatura. Y ha empezado a darles trozos de pastel a los suyos y a aquellos con los que tiene hipotecas. Oye, que ha puesto al frente del CIS a un señor que está en la ejecutiva de su partido. O sea, es que el organismo público que tiene que medir a su partido y compararlo con otros es de la ejecutiva de su partido. Pero es que es socialista desde el año 73. Es un aparatchik. Y este va a ser el hombre que se dedique a dirigir el CIS. A su ex jefe de gabinete le da la Renfe, a los amigos les pone la Radio Televisión Española, se la reparte aquí, claro, aquí había que repartir botín, porque el problema básico de este gobierno es que, mira, es que 84 diputados, que es lo que tiene el PSOE, no es ni la mitad de una mayoría absoluta. Y entonces, en todo, tiene que estar atado por las servidumbres y por las hipotecas con gente tan de fiar como Podemos, los golpistas catalanes, el PNV y hasta Bildu. Ese es el problema.
Bueno, hace referencia, Juan Carlos, a ese pago de hipotecas. Es que, bueno, Esquerra y el PDeCAT no han tardado ni un minuto en hacer suyo el éxito de esta renovación, porque a cambio van a poder poner sobre la mesa, en la reunión que tienen el lunes Pedro Sánchez y Torra, en la negociación, o por lo menos hablar de un referéndum de autodeterminación pactado.
Es que esto es una cosa.
Porque esa
cosa
era la condición,
que,
¿no? Esa era la condición para dar el sí.
Sí, fíjate si es escandaloso. Es que era una condición explícita. Porque dices, es que, o sea, tú imagínate que tú te enteras de esto porque lo lees en un libro que pasó hace muchos años y que en un despacho se resolvió algo así. Hay que ver qué impudicia. Oye, no. Es que lo hacen a la vista, a la luz del día. Ayer, en la Comisión Constitucional de la que soy miembro, vino la vicepresidenta del gobierno,
Carmen Calvo, sí.
Y Carmen Calvo y el señor Tardá, el portavoz de Esquerra Republicana, le dijo claramente que su apoyo o no a las personas del Consejo de Radio Televisión Española hoy dependía de que le aclarara si el diálogo de Sánchez con el racista Torra iba a ser un diálogo en el que se incluyera el referéndum de autodeterminación. Y la vicepresidenta del gobierno dijo, será un diálogo sin cortapisas. Y él le pidió la aclaración. Le dijo, ¿qué quiere decir sin cortapisas? ¿Quiere decir que va a hablar del referéndum o no? Porque de esta respuesta depende que mañana saquen ustedes lo de Radio Televisión Española o no. Se lo dijo a las claras. Yo me escandalicé, pero es que hoy se lo ha vuelto a decir en otra comisión, en cuya mesa estoy, que es la Comisión de Política Territorial, a la ministra Batet. Se lo ha vuelto a decir. Y entonces, fíjese lo que hasta qué punto ha sido esto escandaloso, que Tardá ha quedado satisfecho con lo que la ministra Batet le ha dicho. Dice, y le ha dicho que lo consideraba una victoria política. Por lo tanto, es urgente que este gobierno nos explique exactamente, es decir, si el señor Tardá tiene una victoria política, se enorgullece de ello y, tal como dijo, vota a favor de este Consejo del Dedazo cuando la condición única era que se hablara de referéndum, algún motivo hay para preocuparse, ¿no? Es que nosotros estamos muy preocupados. Es que ayer la vicepresidenta del gobierno dijo que el proyecto separatista no tiene la mayoría suficiente para salir adelante. Pero vamos a ver, que es la vicepresidenta del gobierno. Es que la cuestión no es que no tenga la mayoría suficiente para salir adelante. ¿Y si no tuviera? ¿Y si la tuviera?
Sí, es que no es legal, ¿no?
Es que no es eso, es que no cuenta con el marco constitucional para salir adelante. Y eso es lo que no les están diciendo. ¿O es que acaso este gobierno está por la labor de facilitar ese marco? Pues afortunadamente solo tienen 84 diputados y para una reforma constitucional necesitan un poco más que para hacer lo que han hecho con Radio Televisión Española.
Claro, Juan Carlos, porque en esta operación de distensión que comienza con ese encuentro que van a mantener el lunes, ¿no? Cara a cara Pedro sí. Sánchez y Torra, la fórmula esta de hablar de todo llega a un momento en el que se agota, porque esto de hablar ya se ha hecho anteriormente. Quiero decir, el expresidente Mariano Rajoy también recibió a Torra, a Puigdemont, perdón, y Puigdemont ya le planteó su proceso independentista, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se agota vamos a hablar de lo que sea?
Bueno, es que, claro, uno tiende a pensar que si lo que está haciendo el gobierno es engañarlos como chinos y diciendo sí, hablemos y tal, que los primeros que se tendrían que dar cuenta son los afectados, ¿no? Son los separatistas. Pero los separatistas se han sumado al juego. Se han sumado, insisto, poniendo condiciones explícitas y entrando en ellas. Es decir, ahora lo que sabemos seguro es que, por ejemplo, que Esquerra ha puesto una condición, que el gobierno la ha aceptado y que, por lo tanto, en el momento en que se reúnan los presidentes del gobierno español y de la Generalitat, en ese momento ahí se va a hablar de un referéndum de autodeterminación que es algo ilegal. Cuando la autodeterminación, según el propio gobierno reconoce, como no puede ser de otra manera, no existe. Y entonces, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Cómo es que no se dan cuenta los separatistas si es que todo esto es una toma de pelo a ellos? pues no se dan cuenta porque no es una tomadura de pelo a ellos, es una tomadura de pelo a nosotros, porque lo que están diciendo es que van a intentar que aquello que el Tribunal Constitucional anuló en el Estatuto de Autonomía Catalán, aquella parte inconstitucional, de algún modo, sus contenidos hay que recuperarlos, pero no por la vía de la reforma.
La que da competencias, ¿no?, a formular consultas, ¿no?
Pero claro, pero claro, si es que este es el drama. El drama es que el gobierno español actual, el gobierno pasajero, el gobierno interino, el gobierno por la puerta de atrás, que es incapaz de aprobar una financiación autonómica, porque lo ha dicho, que es incapaz de hacer una reforma de la legislación laboral, porque lo ha dicho, que es incapaz de hacer nada porque tiene las manos atadas, se presente como aquel que va a conseguir un marco nuevo de política territorial. O sea, primero, el primer diablo, la ministra Batet, de reforma de la Constitución. Ahora son un poco más prudentes, no dice reforma de la Constitución, pero sí dicen, bueno, aquello que se anuló por parte del Constitucional, pues a lo mejor con unas leyes orgánicas lo podemos. Hombre, pero vamos a ver, ¿cómo vas a recuperar algo que se ha declarado inconstitucional? Ni por leyes orgánicas ni por ningún otro mecanismo. Y hoy le hemos preguntado, yo no porque soy miembro de la mesa de la comisión, pero mi compañero Villegas, como portavoz de la comisión, le ha preguntado a la ministra Batet exactamente qué quiere recuperar. ¿Una justicia para Cataluña rompiendo la unidad del Poder Judicial? ¿Quiere recuperar la primacía del catalán en la administración pública? ¿Quiere recuperar que los catalanes no podamos recurrir al defensor del pueblo porque ya tenemos un síndic de greuges? ¿De qué es exactamente lo que quiere recuperar? Pero, lógicamente, la ministra no responde a eso.
Un par de cuestiones más. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Los políticos independentistas que están en prisión provisional ya han sido trasladados a Cataluña. Se insiste desde el Gobierno que esto no es el pago a ningún tipo de apoyo a la moción de censura contra Rajoy en su momento, que solamente se trata de cumplir la ley, pero aquí también hay una decisión política, ¿no?, en esta cuestión del traslado.
Sí, la anomalía en este caso procede del hecho de que Cataluña es la única comunidad donde las competencias penitenciarias están transferidas, es decir, la única comunidad autónoma que tiene esa competencia. Entonces, dado que este es un gobierno que no renuncia ni al 1 de octubre porque dice que eso el 1 de octubre para ellos es sagrado y que incluso quieren convertir eso en la fecha, en la fiesta nacional, y le ponen plazas y calles al 1 de octubre. A lo mejor, por cierto, es que no saben que el 1 de octubre en el franquismo también tenía más significación. Pero bueno, volviendo al tema. Un gobierno que está admitiendo sus grupos políticos a trámite en la mesa del Parlament de Cataluña mociones de la CUP para recuperar normas que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, que consideran que estos presos son presos políticos. Así lo consideran y así lo dicen. Bueno, estos señores son los que van a encargarse de la tutela de los presos. Puigdemont está huido. Sí. De los presos Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, pues esto despierta todas las alarmas, ¿no? Porque son sus compinches los que los tienen que vigilar. Pues claro, tenemos que estar muy, muy vigilantes, muy atentos, muy pendientes de lo que sucede ahí cada día, ¿no?
Bueno, mañana el PP, los militantes votan para las primarias, la primera criba que se va a hacer de esos candidatos. ¿A quién ves alzándose como ganador, Juan Carlos? A ver, una porra.
Pues la verdad, ¿no? En serio, la verdad es que no lo sé. Y no es porque no quiera decir ningún nombre. Tampoco debería, porque es una cosa que atañe a otro partido, sí. Que yo creo que su problema más bien es un problema de que el partido está consumiéndose y está descomponiéndose por otras razones. Pero dicho esto, que es una cosa que sí puedo decir porque se refiere a un análisis evidente, las personas concretas, los nombres específicos, pues yo, mi respeto para ellos. Hoy he podido hablar con un par de candidatos y si en una cosa coinciden es que, según dicen, este resultado está abierto, ¿no? Por lo tanto, si ellos mismos no lo no lo ven determinado, muchísimo menos desde fuera, que no tengo ningún derecho a opinar sobre eso.
Ya veremos mañana, entonces lo iremos desvelando. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, en La Linterna, en este que ha sido tu programa también.
Sí, señora, muchas gracias, un placer siempre.
Buenas noches.
Buenas noches.